Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y hoy comienza la vacunación con Janssen. Gonzalo Zaballa, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Las 146.000 vacunas de esta farmacéutica, que solo requiere de una dosis para ser efectiva, ya han llegado a las distintas comunidades autónomas y poco a poco se van a ir administrando a los ciudadanos. Como sabes, ciudadanos de entre 70 y 79 años de edad. Hoy jueves empiezan a administrarla en País Vasco, Cataluña, Castilla y León, Canarias, Andalucía y Galicia. Comunidad Valenciana tiene previsto arrancar mañana viernes y Baleares y Aragón lo harán este fin de semana. Cantabria y Extremadura, por su parte, esperan a la semana que viene. Fernando Moragallo es el vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología y admite que las evidencias científicas afirman que los casos adversos con esta vacuna son mínimos.
Efectos secundarios que tienen todas las vacunas y, excepcionalmente, con algún efecto secundario muy raro, como es el de las trombosis, que se presentan en menos de un caso por millón de dosis administradas.
Además, la inmunización con las dos dosis de los mayores de 80 años, una de las prioridades de la campaña de vacunación debido a la vulnerabilidad frente al coronavirus de este grupo de edad, puede alcanzar hoy el 70%, después de que en una semana se haya avanzado 15 puntos porcentuales en este grupo de edad.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En clave política, la campaña madrileña encara el comienzo de su recta final. Queda menos de dos semanas y en el debate de esta noche los candidatos han podido hacer gala de sus propuestas. Una de ellas, la de Ángel Gabilondo a Pablo Iglesias. Sandra Senjo.
El candidato del PSOE ha manifestado su intención de sumar con Más Madrid y ha dado un giro radical en su discurso, abriéndose a pactar con Unidas Podemos.
Pablo, tenemos 12 días para ganar las elecciones.
Los partidos de izquierda se han unido en contra de Isabel Díaz Ayuso, utilizando los datos de la pandemia. La candidata del PP mantiene que quiere un proyecto propio y ha declarado que en el debate se han visto las intenciones de sus oponentes.
El señor Gabilondo ya ha confesado que pactará con Pablo Iglesias y sería su vicepresidente, caretas fuera, y que volverían a subir todos los impuestos, así que nada nuevo.
Sobre todo ha sido Pablo Iglesias el que ha hecho hincapié en esta subida de impuestos y al hablar de la sanidad pública, la candidata de Vox, Rocío Monasterio, le ha recordado las veces que Unidas Podemos ha tumbado propuestas como estas.
Para aportar 100 millones al pago de carrera profesional, que toda la izquierda votó la Asamblea de Madrid en contra de reconocer el COVID como enfermedad profesional. De señora Mónica García, que le tuve que explicar a una junta de portavoces lo que era el COVID.
El candidato de Ciudadanos, Edmundo Val, ha vuelto a presentarse como la opción moderada de centro, aunque los reproches por los cambios de postura de la formación naranja no han cesado en el debate.
Pues precisamente hoy conoceremos el segundo sondeo del CIS sobre las elecciones madrileñas. En la última encuesta de Tezanos se pronosticaba un empate entre el bloque de la izquierda y el de la derecha. Ricardo Rodríguez.
Con el precedente de la pugna catalana de febrero, el organismo dirigido por José Félix Tezanos vuelve a justificar su irrupción en la carrera a las urnas en el alto número de indecisos. Este tipo de sondeo flash argumenta más rápidos y cercanos a un acontecimiento político permiten conocer y valorar mejor la realidad en contextos en los que cada vez es mayor el número de indecisos, persistiendo una alta volatilidad en el voto hasta el último momento. Textual, una excusa preventiva ante lo excepcional de la publicación que, a pesar del antecedente de las urnas en Cataluña para apuntalar el efecto Illa, sin embargo no se produjo ni en las elecciones gallegas ni en las vascas de julio del año pasado.
Y la Superliga sigue dando de qué hablar. Después de la espantada que hicieron los clubes ingleses anoche, este miércoles se han unido Atlético de Madrid, Milan e Inter, por lo que solo quedan tres equipos en el proyecto: Real Madrid, Barcelona y Juventus. Este último podría bajarse del carro hoy mismo y el Barça quiere esperar a que los socios refrenden su participación. Hoy hay reunión de la Liga con los clubes a la que Madrid, Barça y Atleti no están invitados. Su presidente Javier Tebas y otros directivos van a comparecer a las 2:30 ante los medios para hablar sobre el asunto, aunque cuando ha tenido oportunidad, Javier Tebas lo ha dejado claro.
La Superliga ha hecho el ridículo.
Esta noche a las 7, Atlético de Madrid-Huesca, a las 9, Granada-Eibar y Real Sociedad-Celta y a las 10, Barcelona-Getafe. Tienes más información en cope.es y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Muchas gracias, Gonzalo Zaballa, por actualizarnos la información a los ponedores de calle. Son las 5 y 4 de la mañana, las 4 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Nuestro objetivo es llegar a las 6 de la mañana, un ratito antes darle la del Pulpo a Carlos Herrera, y desde entonces ya continuará él, ni más ni menos que con 7 horas de radio en directo. Y nosotros los ponedores lo que hacemos es realizarle la cobra cada día aquí, en estas 2 horas de radio en directo. Más que nada porque ocurren historias positivas que de no contarlas aquí muchas veces pasarían absolutamente inadvertidas y eso pues nos los perderíamos. Y estas cosas yo creo que nos animan, nos dan un poquito la alegría de demostrar que a pesar de lo que estamos pasando, pues la vida mola un montón. Y por eso quiero poner ahora la segunda calle positiva del día, hablándote de una asociación que está haciendo una labor encomiable para ayudar a los jóvenes en esta pandemia. Se trata de chicos sin tutela que habían conseguido emanciparse tras conseguir un trabajo, pero que debido a la crisis sanitaria que estamos sufriendo, pues se han vuelto a quedar en la calle. Claro, a los jóvenes no les ha quedado más remedio que volver a solicitar ayuda, y una de esas asociaciones que siempre está ahí al pie del cañón es Aldeas Infantiles SOS. Su directora de comunicación, Mónica Revilla, ha estado en COPE y nos ha explicado que no solo necesitan apoyo económico, sino también moral.
Nosotros de Aldeas Infantiles les garantizamos ese apoyo más allá de los 18 años, es decir, que les ofrecemos ayuda para que consigan una vivienda, les ofrecemos ayuda para poder pagar sus estudios universitarios, les ofrecemos ayuda para una búsqueda de empleo, pero esto no pasa en la mayoría de los casos.
Claro, es que en 2020, toma nota, en 2020 Aldeas Infantiles SOS atendió a 1.175 jóvenes. Con el paso de los meses y el endurecimiento de la pandemia, hay que reconocer que esta cifra no ha hecho otra cosa que crecer.
La situación siempre ha sido una situación muy complicada para ellos, ¿no? No podemos olvidar que la mayoría son expulsados de lo que es el sistema de protección cuando cumplen los 18 años, exactamente el mismo día de su cumpleaños, ¿no? Entonces, se ven expulsados del sistema que los acogió y que los protegió durante una buena parte de su infancia.
Es una pena que se vean desamparados siendo tan jóvenes aún, pero afortunadamente existe Aldeas Infantiles SOS. Recuerda que en 2019, según diferentes datos y encuestas, más de 6.000 jóvenes sin tutela dejaron de contar con ayudas al cumplir los 18 años. Es que actualmente la pandemia ha propiciado que esta cifra se sitúe en más de 50.000. Así que desde aquí, desde Ponemos las Calles, solo podemos agradecer a las ONGs la gran labor que están realizando. Digo yo que donde no llega el Estado, siempre están ellas.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles contigo en este jueves 22 de abril de 2021. Estamos haciendo radio en directo. Santa María, Madre de la Compañía de Jesús, Santos Fidel de Sigmaringa, presbítero y mártir, y Húguedo de Grenoble, obispo. Quiero recordarte la historia que, bueno, escuchábamos antes aquí en Poniendo las Calles, la historia de tres alumnas de bachillerato del Instituto Aliste de Alcañices en Zamora. Es verdad que es muy poco habitual que los alumnos corrijan a los maestros, pero es que en este caso estas tres estudiantes corrigieron ni más ni menos que a la Unión Europea. Como lo oyes, todo empezó realizando un simple trabajo de clase en plena pandemia, después de que su profesor de economía les insistiera a indagar en la página web de los 27, que ha tenido como resultado final la corrección de un texto de esta web. Fíjate, en él se vinculaba la llegada de inmigrantes a Europa con el terrorismo. Bueno, es que estas tres alumnas han demostrado que con ganas, interés y con empeño se puede conseguir cambiar las cosas. María es una de estas chicas y así explicaba en la tarde de COPE cómo empezó todo.
Pues nos encontramos con ese texto, bueno, nos lo muestra él, y nos damos cuenta al leerlo que hay algo que no nos parece bien. Y pues decidimos traducirlo, pues si era un problema de traducción, y vimos que no. Y relacionaban terrorismo con los refugiados y no vimos que estuviera bien, entonces decidimos escribir a la página web.
Y es que otra de las alumnas fue Esther, que además afirma que recuerda perfectamente, como si fuera ayer, el correo que mandaron.
Pues sí, la verdad que perfectamente, porque antes de redactar el comunicado, pues nos informamos muy bien, leímos todos los derechos que propugna la Unión Europea, entonces la verdad que sí, lo guardamos como oro en paño, porque ha sido como una de las iniciativas que más ilusión nos ha hecho, y sobre todo el resultado, que al fin y al cabo hemos visto y se pueden cambiar las cosas, desde los pequeños pueblos incluso, o sea, sí que nos acordamos muchísimo.
Uh-huh. una preciosa historia que vivíamos en la tarde de COPE y que hemos rescatado para compartirla con todos nuestros ponedores de calles. Mira, hace unos días os contábamos que un bebé había sido encontrado en la calle. La niña se encuentra a salvo, pero esto nos ha hecho pensar que falta información. Y hoy queremos hacer eso justamente, explicar a los padres y muy especialmente a las madres todas las posibilidades que tienes y por el motivo que sea no se puede hacer cargo de la criatura. Yo creo que abandonarla en la calle nunca debe ser una opción. Bueno, pues en unos segundos vamos a hablar con Conrado Jiménez, que es el presidente ni más ni menos de la Fundación Madrina. Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Vaya mañanita que llevamos, ¿eh?
Menuda, ¿eh? Estamos hablando de un montón de cosas y en esta hora pues tenemos un nuevo episodio del Grupo
Suma y
Risa.
Sigue, ¿no?
Sí, sí. Hay un colaborador de Herrera que es como una enciclopedia musical. Hoy él va a ser el protagonista. ¿Tú sabes quién es?
Hombre, por favor, claro.
Bueno, pero lo mismo hay algún ponedor que no, así que no se pierdan los próximos minutos.
Genial, pues nada, será dentro un ratito aquí en Poniendo las Calles. Miguel Pérez, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo viene la jornada en cuanto al tiempo?
Pues seguimos con los chubascos y atentos en Extremadura, Castilla-La Mancha, este de Andalucía, Murcia y Comunidad Valenciana, porque hay aviso de tormenta. Las precipitaciones serán intensas a primera hora de la mañana en zonas del centro peninsular y del Mediterráneo y luego aparecerán por toda la península. Las únicas zonas donde el tiempo puede dar un respiro son por el Cantábrico y por Galicia, y como consecuencia de este tiempo tan cambiante, las temperaturas van a bajar por la zona del Mediterráneo, mientras que en el resto del país se mantienen.
Muchas gracias, Miguel P. Si estás trabajando ahora, si estás realizando una actividad comercial, si te estás desplazando a algún sitio y tienes ocasión de mandarme un mensaje por Facebook que describa cómo es tu trabajo en este momento, escríbenos, porque te vamos a leer en nuestra ronda de ponedores. Eso sí, el mensaje encabézalo con la palabra ronda, para que te localicemos rápidamente. Hay un montón de notas de voz, notas de audio que nos mandáis a través del WhatsApp, el 662-942-605. Los ponedores a esta hora se manifiestan.
Buenos días, Pulpo y compañía y grupo. Nada, aquí un camionero poniendo las calles. Nada, estoy pensando que hace unos años éramos esenciales. Bueno, hace un año, esenciales y tal. Nos podían poner ya la vacuna como personas de riesgo. Pues nada, simplemente que como ya ahora no somos muy esenciales, ya no se acuerdan de nosotros. Pues nada, simplemente una protestilla. Y recuerdo Salvarriga, que se le ponen la vacuna hoy. Venga, buen día a todos.
Un abrazo.
Buenos días, Carlos.
Hola.
Como buen ponedor, me has dado la energía para empezar el día con alegría.
Muy bien.
A pesar de que estoy con la espalda hecha migas y llevo despierto desde las 3. Pero como tengo a los ponedores de calles, hoy me voy a hacer con el día. Y
sí,
a las 7 en mi puesto de trabajo.
Olé.
Bueno, soy Ernesto. Un ponedor de calles. Un
gracias,
abrazo.
Ernesto. Muchas gracias.
Y soy ponedor.
Perfecto mensaje, Ernesto. Y además que si encima te estamos sirviendo de bálsamo, pues muchísimo mejor. Que vaya bien la espalda, hermano. Si nos quieres dejar una nota de voz para mañana, al 662-942-605. Y recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Estamos hablando también de supersticiones y los ponedores están dejando un montón de mensajes en facebook.com/poniendo las calles.
Miguel Ángel, que dice que las supersticiones para él no existen. Bego Cucu, que dice que él pasa de todas estas cosas porque además fue su cumpleaños, ayer día 21. Y Rosalicia Pulvo, que dice, oye, pues habrá que brindar por ello, por la buena suerte, porque estos días, bueno, pues nos traigan buenas vibras.
Pues sí, la verdad que habrá que brindar, por supuesto que sí. Vamos avanzando en la radio, en la noche, en la madrugada, en la mañana. Hay un montón de gente como tú que no está durmiendo, que está levantando el país. It's not in the way you look or the things that you say that you do or the lie. Love isn't always on time.
Bella.
It's not- los ponedores que se van sumando a este programa de radio y lo vamos viendo aquí a través de Facebook. Rico Aragón, Charo Rodríguez Cerezo, Marc Mayoral. También hay ponedores que se suman y le dan a me gusta. Rafael Flores, Cristiano Pita, Magda Velasco, Juan Antonio Barco Castilla o Ana María Díaz Revilla. Gracias y bienvenidos al primer despertador de la radio. La verdad, vea que esto es un no parar de mensajes,
¿eh? Liliana de Andrés, que dice, oye, pues si realmente da buena suerte, habrá que jugar a la quiniela cuando caiga en estos días. Mercedes de Miguel, yo como hija de padres y abuelos andaluces, soy un pelín supersticiosa. ¿Debe ser que los andaluces son más supersticiosos que el resto de españoles? ¿O cómo es eso? Que nos lo cuenten. Bueno, dice, aunque sin pasarme, dice, mira, mi madre, por ejemplo, nunca nos vistió de amarillo, ni a mí ni a mi hermana. Dice, yo con mi primero o segundo sueldo me compré una Rebeca amarilla preciosa porque me gustaba mucho y dije, a mí me da igual, me la voy a comprar. ¿Qué ocurre? Que el día que la estrené se murió mi perrita. Volaron unos papeles importantísimos al abrir una carpeta en la calle para guardar otros. Cuando fui a buscar mi coche no lo encontré. Me apareció un pelín perjudicado 10 días después. Así que tiré la Rebeca a la basura.
Ah, claro, me imagino. De todas formas, el color amarillo a la hora de vestir es un color bastante delicado. De momento mi padre siempre dice que atrae mucho a los mosquitos.
Sí, eso es verdad, en verano, pero a mí me encanta. Yo a una de las bodas de mis mejores amigos fui de amarillo, me gusta vestir de amarillo.
Hombre, y además si estás muy morenita, fíjate lo que resalta el color, ¿eh?
Sienta muy bien.
Tremendo. Y Alonso Alcalá Gil nos manda un mensaje, Bea, que dice que su equipo es el Marbella. Dice que, por favor, que lo digamos muy fuerte y que nos está escuchando, que le hace mucha gracia que lo digamos. Así que, Alonso Alcalá Gil, tu equipo es el Marbella. Un abrazo, Alonso.
Pues dicho queda. Y Laura Soler, que decía, pues yo le hago la Santa Cruz al pan que voy a cortar y también cuando truena tengo la costumbre de decir lo de Santa Bárbara Bendita.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Gracias por elegirnos para pasar las dos horas más duras de la noche, de la madrugada o de la mañana, de 4 a 6 en la cadena COPE y en directo. Mira, hace unos meses hablamos con Conrado Jiménez, que es el presidente y patrono fundador de la Fundación Madrina, para que nos contara cómo estaba la situación en las llamadas colas del hambre. Y es que desde la Fundación Madrina se realizan, bueno, pues un montón de cosas, pero una de ellas es la labor de ayuda, que es digna de admirar. Hoy hemos vuelto a invitar a Conrado para que nos cuente cómo ve la situación, pero principalmente por algo que ocurrió hace muy pocos días. Y resulta que una persona se encontró en el distrito madrileño de Fuencarral el Pardo a un bebé de 4 o 5 días metido en una bolsa al lado de un contenedor. Conrado, muy buenos días.
Hola, buenos días. Gracias por invitarme.
Gracias, como siempre, por aceptar nuestro ofrecimiento y gracias por ayudarnos a poner las calles y saber mejor qué suceden en ellas. Conrado, ¿qué pasa ahora mismo? ¿Qué pasa por tu cabeza cada vez que escuchas una noticia como la que acabo de mencionar?
Bueno, pues la verdad es que me da mucha pena, o sea, me da mucha lástima, pero es verdad que hay que comprender un poco el corazón de muchas madres, ¿no?, que están solas, que a diario vienen solas, abandonadas por la propia pareja casi en el último momento, también por la familia, sin ayuda de los servicios sociales que te dan como ultimátum abortar el niño o no, si no te lo quitan o no te dan ayudas. Es decir, un niño no es bienvenido ahora en la sociedad, concretamente en las ciudades. Otra cosa es en el campo, ¿no?, que son bienvenidos en el mundo rural, pero en las ciudades no es así, o incluso por la experiencia que tenemos ha podido ser también alguna adolescente que por miedo escénico, pánico a la familia o incluso a alguna etnia cultural, pues que nos ha pasado, que incluso bajo amenazas de muerte, ¿no?, de la propia familia, o los miedos que le entran, pues efectivamente por estar marginalizada, pues ha podido cometer esta tropería, ¿no? Sin duda es lamentable, o sea, no se debe hacer, pero es verdad que por la mente de una mujer, sobre todo sola, abandonada por una sociedad que es el pecado de la sociedad, no de la mujer, sino el pecado de la sociedad, porque en condiciones normales esto no ocurriría, pues desgraciadamente ocurre todo este tipo de situaciones. Y falta de información, porque en los servicios sociales, fíjate que nos derivan casos, pero cuando hay una madre embarazada, no nos derivan los casos. O sea, solo nos derivan los casos cuando ya la situación, los niños están en situación de calle y demás, o sea, cuando ya no se puede hacer nada, y no nos derivan estos casos, ¿no?, que es cuando realmente deberían de derivarnos, porque le podemos dar todo tipo de soluciones y de ayudas, como de hecho lo hacemos.
Es verdad.
Hecho, muchas mujeres, luego comentaremos, durante la pandemia hemos atendido 250.000 llamadas de emergencia y alguna de ellas, efectivamente, con situaciones de no querer seguir adelante con su embarazo, pero cuando hacíamos ecografías y demás salía adelante, pero a partir de septiembre, junio, cuando empezaron ya a funcionar servicios sociales y los centros de salud, el índice galopante de mujeres que quieren abortar es alucinante, que no quieren seguir adelante con su embarazo o tiene esta situación. Desgraciadamente es mucho mayor de lo que nos parece estas situaciones. Solo vemos una pequeña parte, desgraciadamente, ¿no?, de esto, ¿no?, que yo creo que se podría suplir fácilmente, ¿no?
Yo creo que también es importante, Conrado, que la gente sepa lo que hacéis en la Fundación Madrina. Digo esto porque yo no quiero culpar ni quitar responsabilidades a nadie, válgame Dios, por favor, pero sí que es necesario que los padres sepan que hay opciones, que no les compromete legalmente, y yo creo que pueden dejar a estos pequeños, a estos recién nacidos, en manos de personas que los van a cuidar muy bien. Ahí estáis vosotros, Conrado, siempre al pie del cañón. Yo creo que es muy importante que sepáis, o que sepan, mejor dicho, cómo funcionáis en la Fundación Madrina. Danos un par de pinceladas para que sepamos vuestra labor.
Sí, bueno, nosotros hemos dado muchos niños en adopción, hablando con las madres. Nunca hablamos en este lenguaje, porque una madre nunca quiere dar un niño en adopción. Hablamos de la gestión de la vida del bebé, ¿no?, de la madre, que es muy importante hablar con ella, cuidarla. Y sobre todo quitarle miedos e incertidumbres que en este momento tiene, ¿no? La adopción cerrada hace que cuando tú decides dar adelante a tu niño, pues lo único que te hacen es coger y te lo quitan directamente en el paritorio, ¿no? Y luego pasan de ti y no te dan ni apoyo psicológico ni nada. Y por eso hemos aprendido muchísimo durante estos 20 años y desde luego también en colaboración con otras instituciones de Estados Unidos y otras partes del mundo, donde hemos visto que efectivamente, pues ahí se funciona por otra parte, ¿no? Funcionan los baby box, donde se respeta la intimidad de la mujer a dar el niño en adopción, darle esa oportunidad de vivir, pero sin dar a conocer el nombre de la madre. ¿Por qué hay que dar a conocer el nombre de la madre? Porque supuestamente el niño tiene derecho a conocer la filiación de sus padres cuando sea mayor. Pues mira, prevalece el derecho a la vida del niño que el derecho a conocer, ¿no? Luego, por otra parte, también hay opciones allí que están muy desarrolladas, muy avanzada la legislación en el tema de familia, y existe la adopción semiabierta o abierta, ¿no?, que permite, estas adopciones permiten dar en adopción el 10% de los nacimientos nacionales, cosa que en España es el 0%. O sea, aquí no se dan niños en adopción. Si tú te apuntas a una cola en adopción, puedes tardar 5 o 10 años y te mandan adopciones internacionales. Sí. Es imposible conseguir un niño de adopción. Uh-huh. ¿Por qué? Porque hay adopción cerrada. Es decir, que la madre biológica y madre adoptante pues no se conocen. Pero claro, no se piensa, no se pone uno en el pellejo de la madre que lo quiere dar en adopción. Una madre que quiere una adopción quiere a su hijo, pero no puede mantenerlo. Entonces, no es ni drogadicta ni tal. O sea, entonces quiere ponerle su nombre, quiere saber a qué familia quiere llevarlo, que ¿sabes? O sea, por mucho que la asegura las comunidades autónomas, claro, que son las que tienen delegada el poder de la denominación, no saben. Entonces, poder gestionar un poco esa situación, como se dice en bolsa, ¿no? En bolsa, cuando hay incertidumbre, cae la bolsa. Pues aquí igual, cae la adopción cuando hay incertidumbre. Entonces, uh-huh, eliminar la incertidumbre en la mujer es fundamental para evitar que estos niños se pueda cometer un homicidio dejándolos abandonados en la calle, que la mujer diga, prefiero tirarlo en cubasura, o el mejor de los casos, a veces pues te los encuentras casualmente, como en este caso, pero en el peor nos lo traen en vertederos, como en vertederos de Valdemingómez, ¿no?
Qué horror, qué horror.
Que es donde aparecen todos estos niños, desgraciadamente. Entonces, hay que hacer lo que sea, lo imposible, y lo imposible para que esto no vuelva a ocurrir. Con una legislación avanzada, determinando lo que son las acciones semiabiertas y con las baby box, y con más apoyo a la mujer embarazada. Uh-huh. O sea, basta de proponerles que aborten o no, y si no, le quito a los niños. No, darles ayuda. Darles ayudas y derivar a Fundación Madrina cuando realmente la madre está embarazada. no cuando ya tiene los niños, está en situación de calle.
No, es que es terrible. O sea, ¿cómo puede sugerir a alguien el tener que abortar, la posibilidad de abortar, cuando hay tantísimas salidas? O sea, acércate a la Fundación Madrina, métete en Google, Fundación Madrina, contacta con ellos, te van a ayudar. Lo digo más que nada por si alguien que me está escuchando ahora mismo, mientras estamos poniendo las calles aquí en la COPE Conrado, pues que está recibiendo un mensaje de aliento, de cariño, un mensaje de apoyo, un mensaje de te vamos a escuchar y te vamos a ayudar. Yo creo que tenéis una función maravillosa, Conrado, que es escuchar, aconsejar.
No, De hecho, este sábado, bueno, nosotros estamos dando, tenemos equipo que da empleo, emprendimiento,
fíjate,
equipos que realojan familias en pueblos. Claro. Yo intentaba convencer a una madre este sábado que ya estaba dentro de la clínica abortiva con 5 niños embarazada, que se iba a practicar el aborto, pero no le habían dado ninguna opción. Estaba la hermana afuera llamando, oye, que mira, que he visto la fundación, que te van a ayudar, y tal. No, pero es que la trabajadora social me ha dicho que no. En fin, desgraciadamente una situación, porque justo ahora estamos buscando familias grandes para poder alojarlas con un trabajo y una vivienda digna en los alrededores de Madrid, en pueblos, en una situación mucho más digna. Pues desgraciadamente eso no se informa, ¿no? O sea, está el gatillo rápido de los abortos y además alguien de dentro de los centros de planificación donde se les da diariamente a las mujeres este tipo de información, nos llamaban alarmados, nos han llamado alarmados diciendo, claro, oye, que tenemos cerca de 90 mujeres cada día en un solo centro, ya hay muchos más. Oye, tenemos 90 y no se les da información. Dame, por favor, información. Fíjate, una persona... Dame, por favor, información para yo poderles dar información, una alternativa,
claro,
cosa que la ley exige, y no se dan alternativas, ¿no? Entonces, bueno, pues instituciones como la nuestra, que sectariamente están muy perseguidas, pero por otra parte se ha visto todo el trabajo que estamos haciendo, y en un momento determinado de la pandemia fuimos el único sostén de Madrid y de muchas comunidades, el único, porque las grandes instituciones no estaban abiertas, estaban cerradas. Por eso nos pidió el ayuntamiento y la comunidad, por favor, que diéramos de comer a Madrid.
Claro, claro.
Y con 1.500 voluntarios no tuvimos miedo y nos abrieron servicios sociales, nos dieron la logística de Caja Mágica y ahí estuvimos dando alimentos, higiene y trabajábamos codo con codo con población LGTBI, con familia. Lo importante era que todo el que nos pedía ayuda, ahí estábamos. Y Dios nos ayudó.
Hombre, claro.
Dios nos ayudó.
Dios siempre está
fíjate,
ahí.
Y sin ayudas oficiales. O sea,
sí, sí, sí,
no increíble. Somos ni Cáritas ni Cruz Roja, pero sí nos han dicho que hemos ayudado y estamos ayudando a más gente que los dos juntos. Entonces, dicho esto...
Sí.
Dicho pues esto, que también ese tema que nos... No, que por favor, los casos de maternidad vulnerable, pues que no sean llevadas a la al patíbulo, ¿no? Sino claro, que se les dé soluciones y se nos deriven también esos casos, porque somos capaces de acogerlos más que nadie y de poder dar una solución, ¿no?
No te voy a quitar mucho más tiempo, Conrado, pero sí que quiero que hablemos un poquito de las colas del hambre que estamos viendo continuamente en la televisión, y ahora ya con la pandemia era ya lo que nos faltaba, ¿no? Resulta que son padres, que son madres también, que se han visto sin poder cubrir pues sus necesidades básicas. Son familias con hijos que de un día para otro se han quedado sin trabajo y sin ingresos. ¿Cómo es la gente que solicita vuestra ayuda en ese sentido? ¿Cómo es físicamente? ¿Qué os dicen? ¿Cómo es el brillo de sus ojos?
No, y son gente que no tienen la culpa. O sea, la culpa porque se han quedado por esa gestión, mala gestión de la crisis sanitaria, pues se han quedado absolutamente, prácticamente sin nada y sin ayudas oficiales, que es lo peor. O sea, las ayudas oficiales prometidas. Solo ha llegado al 2% de la población vulnerable, o sea, el 98%. Dos de cada 100 familias que lo necesitan pueden salir adelante. El resto, 98, están en situación de pobreza y condenadas a una cola del hambre. Pues son familias, incluso españolas, muchas de ellas, que no tienen que llevarse nada a la boca, que están con impagos acumulados y bueno, pues desgraciadamente estas colas que siguen ahí manteniéndose y creciendo, pues no paran y que en este momento están siendo fruto de utilización, de uso fraudulento y perverso por parte de los partidos políticos que no han estado ahí en la pandemia y ahora lo utilizan como arma arrojadiza de unos con otros, y utilizando también la Fundación Madrina. Bueno, pues deciros que esas colas del hambre se están transformando, seguramente porque estos políticos no tienen ni puñetera idea de lo que son, porque no han salido de sus despachos, pues se están transformando en colas de familias sin techo. Es decir, familias, tengo familias que están en una furgoneta, familias que están en un parque durmiendo con los niños, familias, o sea, tremendo, tremendo. O sea, estamos en África, estamos en, o sea, estos gobernantes que nos distraen nos han convertido en un país africano, dignos ellos, no nosotros, dignos ellos de ayuda, ¿no? Y desgraciadamente en una situación que es tercermundista y que lo han propiciado los propios partidos políticos que ahora utilizan estas colas del hambre que no han ayudado, sino que incluso han obstaculizado la alimentación. Nosotros nos obstaculizaron al principio para dar alimentación, ¿sabes? Entonces, pues desgraciadamente está siendo utilizado y bueno, pues aquí yo siempre deciros que nosotros no creemos en la política, creemos simplemente en los buenos corazones, creemos en Dios, que es el que nos da todos los días necesario, si Dios quiere y puede, pues para ayudar a tantas familias que lo necesitan y sobre todo para estas madres que siguen adelante con sus embarazos y con sus niños y que no se cometan estas troperías de homicidios o de intentos de homicidio, dejarlos abandonados, ¿no? Que es tremendo, ¿no? Siempre digo que cada niño que nace lleva un mensaje, y es que Dios todavía no ha perdido la esperanza del hombre. Ese niño que vive es la esperanza de todos nosotros, y yo creo que Dios nos sueña mejores. Por lo tanto, yo creo que podemos ser mejores, mucho mejores.
Conrado, siempre que entras en el programa me emocionas, me tocas la fibra y le pasará a toda la audiencia. Por eso, oye, funcionáis, por eso la gente confía en la Fundación Madrina. Y yo te doy las gracias que aceptes cada una de las llamadas que te hacemos para que nos eches un cable a poner las calles de la realidad, de la triste realidad, pero que con positividad y con mucha esperanza tenemos la responsabilidad de echar un cable. Así que cuenta con nosotros, Conrado.
Pues, por supuesto, con los buenos corazones que son lo que nos mantienen la Fundación y estas madres, esta ilusión para que puedan sacar adelante a estos niños de manera heroica. Muchas gracias.
Gracias, Conrado. Seguimos en la cadena COPE. Seguimos poniendo calles. ¿Cómo está el patio en nuestro facebook.com/poniendo las calles? La verdad, vea que hay un montón de gente que está compartiendo pues sus supersticiones, sus cosas raritas. Y la verdad que, oye, todos somos como somos y nos respetamos y nos queremos. Y eso es lo más bonito. Por cierto, Charo Rodríguez, Rico Aragons y Jacinto Rectas Aceves, les doy las gracias por seguirnos en Facebook. Recuerda que si lo haces, yo aquí lo veo y te menciono para darte las gracias y la bienvenida. El resto de mensajes que están llegando, vea, son todos tuyos.
Antonio Arcas, que está en Mallorca, dice, no hago mucho caso a estas cosas de las supersticiones. Lo que sí, siempre estoy dispuesto a brindar con una copa de vino y si hay que hacerlo por un día tan señalado, pues se hace. Nacho Martín dice, vamos a ver, si sobrevivimos al temido efecto 2000, ¿qué es esto para nosotros? Así que a por ello, ponedores, que da igual que haya esas coincidencias. Félix Martín cuenta que él es taurino y que como buen taurino es supersticioso, que yo no sabía eso.
No, pues claro, sí, hay mucha gente.
O sea, los taurinos y los andaluces son gente supersticiosa.
Mucho, sí, es verdad.
Bueno, Joaquín Aguilar ha dicho que sí, que esta noche ha brindado, ha hecho lo que le habías dicho. Y Julia Mid cuenta, pues yo no soy supersticiosa. Me casé en el año 70, día 12. Embarqué en un martes y 13. Y la verdad que he sido muy feliz toda mi vida.
Genial, pues un montón de mensajes que los ponedores nos están dejando en facebook.com/poniendo las calles. A mí me gusta que nos sigas, me gusta que te integremos en el programa de radio y yo creo que lo mejor es de esa manera, lo más directo, lo más rápido. Yo aquí lo veo, si estás preparado le puedes dar a me gusta, yo lo voy a ver aquí y enseguida te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Somos ya 63.168 ponedores, súmate, demuestra que eres un valiente, que levantas España cada día con nosotros y que además incluso te atreverías a escuchar el podcast del programa a partir de las 6:10 de la mañana, más que nada porque tenemos un juego con toda la audiencia, ¿verdad, Miguel?
¿Verdad? Pues mira, cada semana en el podcast vamos a meter una palabra infiltrada, es decir, una palabra que no ha sonado en el programa en el directo, pero que introducimos en algún punto del podcast. Las palabras, todas las semanas, tienen una misma temática, y esta semana es el turno de las princesas. Bueno, ¿qué tienen que hacer los ponedores? Pues localizar esas palabras infiltradas, y cuando el viernes las tengan todas, nos mandan una nota de voz al 662-942-605 diciéndonos cuáles son. El lunes anunciamos al ganador y este se llevará un premio.
Uh-huh, genial. Pues a partir de las 6 y 10 ya se puede bajar, se puede consultar, se puede escuchar nuestro podcast en cope.es. Enrique Gómez Sánchez, Diego Alejandro Camacho, Jesús Rojas Aranda y Rafael de Diego se acaban de sumar a nuestro Facebook. Ahora sois ponedores, pero a partir de las 6 de la mañana os convertís automáticamente en fósforos y en fosfonautas, porque los ponedores tenemos la capacidad de mutar. Al escuchar a Herrera nos convertimos directamente en fósforos. Gonzalo Zavalla, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
¿Y hoy con qué vais? Estamos muy bien nosotros.
Bueno, pues nosotros, España en general, parece que poquito a poco va levantando un poquito el ánimo, porque se confirma lo que hablábamos ayer de que los datos de la pandemia se estabilizan, Pulpo. Hoy la incidencia está en un punto por debajo de lo que estaba ayer, se sitúa en 129, así que es una buena noticia con la que vamos a empezar a hablar de las novedades que se han presentado respecto a la vacunación. La primera y más importante es que hoy País Vasco, Cataluña, Castilla y León, Canarias, Andalucía y Galicia comienzan a vacunar con Janssen. Esta vacuna es monodosis, así que seguro que mete un buen acelerón a la vacunación española. En los próximos días se van a ir sumando otras comunidades y es una buena noticia, desde luego.
Muy bien.
Vamos a hablar también de lo que ha dado de sí el debate sobre las elecciones autonómicas madrileñas. Tenemos golpes entre Ayuso e Iglesias, al que la presidenta ha llegado a llamar misógino. Mónica García, que ha utilizado su puesto como médico para atacar a la derecha y también denunciar la situación en los hospitales. A Edmundo Val, que intentaba ser el más moderado y por momentos se le ha visto con pocos argumentos más que ese. Y por supuesto a Ángel Gabilondo, que ha hecho explotar la campaña tendiéndole la mano a Iglesias cuando dijo que no pactaría bajo ningún concepto con él.
Yo no me esperaba eso, Gonzalo.
Yo tampoco, y mira que estamos acostumbrados a sorpresas.
Sí, sí, sobre todo estamos acostumbrados a que nos mientan, pero que de repente le dijese esa frase tan contundente en un momento de vacío, de silencio en el estudio, en el plató de televisión, y se lo dice claramente, digo, ¿esto es el mundo al revés?
Pues sí, oye, pero al final aquí los hechos hablan por sí solos, ¿eh? Y seguro que esto da mucho que hablar en el programa de hoy, en Herrera en Cope. Y además de otros muchos asuntos importantes para el oyente de la actualidad, vamos a hablar con el capitán de corbeta Manuel Corral, que es comandante de quilla de un submarino. A mí me encantan los submarinos.
¡Qué bueno!
El submarino se llama Isaac Peral S-81, va a ser puesto a flote en Cartagena, y bueno, pues vamos a hablar con él para conocer más acerca de cuál es su labor, cómo está viviendo las horas previas, y nunca mejor dicho, pues a sumergirnos un poquito en la vida de dentro de un submarino, que oye, Pulpo, igual hasta encontramos ponedores ahí al fondo, ¿eh?
¿No hay claustrofobia por parte tuya cuando te metes en un submarino?
Bueno, yo nunca me he metido debajo del mar de un submarino,
pero
sí
si
que he estado dentro.
¿Te meterías?
Hombre, desde luego, yo he estado dentro de un submarino, no me he sumergido, pero es muy claustrofóbico, ¿eh?
Claro.
Muy, muy claustrofóbico, llama mucho la atención. Las camas, los pasillos, es genial.
¡Qué barbaridad!
Ya nos contará, a ver
pues
qué tal.
Da, es verdad, luego lo escucharemos. Gonzalo, que tengas un gran día, hermano.
Igualmente, Pulpo, un abrazo fuerte.
Muchas gracias, estamos a jueves, estamos a 22 de abril de 2021, estamos haciendo radio en directo. Somos los primeros, ¿eh? Desde las 4 de la mañana aquí levantando España, poniendo calles para los que se van levantando ahora. Por cierto, buenos días. Pues se encuentra ya prácticamente todo hecho. Mira, nuestra temática musical de la semana son canciones que hablen de libertad, canciones que hablan de algo muy grande y de algo muy bonito. Bueno, pues la canción de hoy pertenece a un año en concreto, pero que también nos hace reflexionar sobre algo que sucedió en 2005. Ya me explicaréis cuál es un poco el nexo de unión, pero bueno, a ver si lo saco adelante. La canción del año es del 2005, un año importantísimo para la corona, y es que el 31 de octubre nació en la Clínica Ruber de Madrid la infanta Leonor, la segunda en la línea de sucesión al trono por aquel entonces. Claro, resulta que el ahora rey Felipe VI salió momentos después del parto para dar los detalles a todos los periodistas.
Estaba perfectamente consciente y al tanto de lo que ocurría. Yo estaba a su lado y también le hacía una descripción lo más preciso que yo podía hacer. Pero bueno, el momento de ver nacer a tu hijo es algo excepcional.
La verdad es que la canción original que vamos a escuchar ahora es del 72. La original es de Joan Manuel Serrat, que además publicaba ese célebre disco de Miguel Hernández. Un trabajo que rescataba del olvido al poeta alicantino, de Orihuela, por cierto, y le ponía en el centro del vocabulario español. Cierto es que son unos versos maravillosos que musicados hemos tarareado muchos de nosotros y que además tienen un significado especial. Pues bien, en 2005, ahí está el nexo de unión, se publicó la segunda parte del homenaje a Serrat y fue el gran Manolo García quien se atrevió con esta canción. Es un tema que hoy nos ayuda a poner las calles, que te invito a que subas la radio si puedes, que disfrutes y que escuches la letra de esta canción en esta forma tan espectacular de cantar por parte de Manolo García. Gracias por estar en COPE.
Para la libertad, Sandro luchó pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espumas mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida, porque soy como el árbol talado que retoño, porque aún tengo la vida. Porque aún tengo la vida.
Grande Manolo García, la original es Joan Manuel Serrat, para la libertad. Son las 5:41, hora menos en Canarias. Enseguida vamos con la ronda de ponedores.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
No hay que parar la vacunación.
Lo que sabemos es que esta semana llega otro cargamento de Pfizer de 1.400.000. Eso permitirá establecer, pues a lo mejor, otro récord semanal. Una semana intensa que nos lleve, ¿a qué? A que reciba al menos un pinchazo algo más del 19% de la población.
En COPE,
es lo
Carlos
que hay
Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Si a uno le ofrecen la vacuna, no debería rechazar este privilegio de poder vacunar.
Ahora, los que llevan ya dos pinchazos suponen el 7%. Ese 19% y ese 7 son los que han hecho que esta cuarta ola haya tenido menos traducción en víctimas mortales.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Toda esa gente que lleva unas cuantas horas trabajando, que apuesta por construir país cada día, muchas gracias por estar con nosotros justo antes de Carlos Herrera. El caso, por ejemplo, de Jorge Ucendo, Bartolo es como le llaman, es tornero fresador, que trabaja en los tornos CNC de Cojali, en el campo de Criptana. Lleva desde las 10 de la noche trabajando y nos escucha siempre que puede. Nos dice, Bea, enhorabuena por el programa.
Muchas gracias. También tenemos a Roberto, que nos ha escrito porque es palista en un lavadero de carbón.
Tasio nos da los buenos días, dice que nos escucha todas las mañanas de camino al trabajo, entra a las 6 de la mañana en una empresa mecanizada en Oiartzun.
Gloria nos escucha porque tiene insomnio, ella es profesora de gimnasia en un instituto.
Marcha Prado está en Burriana, en Castellón, dice que está trabajando con sus dos hijos en la panadería, trabaja todas las noches.
Josefa Morales es ponedora porque va de camino ahora mismo a poner el mercadillo.
Y Carlos Cuadrado, por ejemplo, que nos da los buenos días desde Villa Herreros, en Palencia, nos manda un saludo a todos los transportistas, en especial a los de la playa de Razo. Dice, Pulpo, aquí poniendo calles.
Ángel Pasamontes nos cuenta que nos lleva puesto en el camión dirección Ciudad Real para repartir a un gran supermercado. Y te pide, Pulpo, por favor, que saludes a todos los conductores de Acotral.
Pues Acotral, un fuerte abrazo de parte de vuestros amigos de Poniendo las Calles, que sabemos que sois un montón y aquí os queremos una barbaridad. Oye, que lleváis la logística de Mercadona, que no es cualquier cosa, ¿eh? Uh-huh. Ricardo Fuentes, que está en Cerámica Mayor de Encayosa de Sarriá, que trabaja desde las 10 de la noche y hasta las 6, y que él quiere mandar un abrazo a todos sus compañeros. Así que, Ricardo Fuentes, ahí está el saludo.
José A. López nos saluda desde Canals, dice que va a currar al Leroy de Sátiva.
¡Qué grande! Julián Valdominos dice que ese pichón de Drieves que está poniendo las calles con el bus desde las 4 de la mañana para llevar a los curritos a levantar España. Gracias, Julián.
Carlos Rey va por Jabalquinto rumbo a Algeciras como todos los días. Dice que se hace unos 1.400 kilómetros diarios con un furgón trabajando en paquetería.
Otro que está en la carretera es Sergio Trujillo, que nos da los buenos días a toda la familia de ponedores que está bajando de Holanda para Madrid.
Toño, dándole a la rosca y escuchándoos como cada noche, yo voy poniendo las calles desde Nantes, en Francia.
Más gente en la carretera. Artur Pereira, que está ahora mismo con su yerno, que van camino hacia Albacete con la furgoneta cargada de huevos. Son de Valencia.
Yolanda nos cuenta que sale a las 5 y 20 de casa para ir caminando al taller en el que trabaja, en Vitoria. Me acompañáis todo el recorrido a esas horas. Agradezco vuestra compañía.
Estamos levantando España. Es una gozada conocer las profesiones de nuestros ponedores. Otra Yolanda, Yolanda Tostón, es como se llama. Es una ponedora que va camino a Salamanca a seguir repartiendo paquetería. Gracias, Yolanda. Besos.
Y José Peinado dice que está en la Ecocentral de Granada, en Alendín, reciclando basura.
Y mi último mensaje, Pedro y con su compañero, que son vigilantes, que están realizando el cierre y la apertura de las estaciones de Renfe. Gracias, chicos.
A Nacho le tenemos en el Parque de Atracciones de Madrid.
Un montón de mensajes que se quedan sin leer, lo recuperaremos para mañana viernes, pero en cualquier caso, gracias por contarnos vuestras profesiones y sobre todo dar visibilidad a las actividades que se realizan en España a estas horas. Son las 5:46, las 4:46 en Canarias. Vamos a echarnos unas risas con los genios del humor en la radio. Fernando, David y también Óscar, el Whopper, el grupo Risa. ¡Hola! ¡Hey! ¡Hola,
¿qué
hola!
Tal, ¿qué tal, qué tal, distinguidos ponedores de calles? ¿Estás? Bienvenidos a este maravilloso jueves, víspera del día de San Jorge. Así ¡ole! Que, en primicia informativa, felicidades, ¡ole! Muchísimas felicidades, amigo, a todos mío, los que así os llaméis. Eso para mañana. Pero hoy vamos a abrir el día con mucha alegría, porque volvió el espejito la semana pasada y con él la maravillosa intervención de una de nuestras biblias musicales de Herrera en Cope, también todos los martes, que es Fernando Salaberry, porque exacto, Fernando Salaberry sabe muchísimo de música, porque tiene en la cabeza una enciclopedia llena de canciones y llena de sonidos muy bonitos. Entonces, el otro día la aportación que realizó en el espejito de Herrera en Cope fue esta.
¡Hombre, Fernando!
¡Buenos días a todos! ¡Que estáis el top tiempo! ¡Hombre, bueno!
¡Bueno!
¡Bueno!
El otro día voy siempre un poco preocupado porque tengo muchos mensajes en teléfono. Entonces, porque por una cosa que dije hace dos martes, que estaba María José Navarro, y bueno, no sé si ya por el tiempo o no lo he aclarado, ahora voy a despejar dudas. Me voy a poner a mí mismo. Vamos.
Dale, pero, Fernando, pero, que nos vamos, ¿eh?
Vale, pues venga. De todo ese Rafael Trabuquel y Waldo los Ríos, toda cosa surgió. De todo ese Rafael Trabuquel y Waldo los Ríos, toda cosa surgió muchísimos artistas. Rafael, todos. De Rafael, todos. Para ganar allí, fíjalo. Holy
Wall,
muchos, muchísimos
artistas. Rafael Rat, todos. Claro, claro. Entonces, cuando yo dije Rafael Rat, ya todo pilla, ya en vivo, no era en estudio.
Claro, claro.
Entonces, pues, ¿sabes cuándo? Cuando se escribe Beco, porque solo con acordeón. ¿Vale?
Esto es.
Claro. Y ahora vamos a cantar.
¡Vamos! ¡Vamos!
¡Vamos! Progresivo. Porque Carlos se ha vacunado. Bueno, bueno. Vamos, Pixel Herrera, por fortuna, ya se ha puesto la vacuna y el efecto es una auténtica pasada. Ha probado la mantequilla, se nos ha hecho del Sevilla y ahora el queso es una auténtica gozada. Se ha besado con Pablo Iglesias, Pedro Sánchez le sublima y de pronto se convirtió al Islam.
¡Qué bueno!
La vacuna, AstraZeneca, es bonita de verdad. La vacuna, bueno, AstraZeneca, es preciosa. ¡Ra, ra, ra!
¡Qué bueno!
La vacuna, AstraZeneca, se ha puesto Herrera justo en el día de ayer.
¡Qué bueno, por favor!
La vacuna, AstraZeneca, es la que muchos hoy nos vamos a poner. La vacuna, AstraZeneca, que se la ponga Rafael Pecochija. El día que te den cita te pondrán la vacunita y ya verás qué bien, qué bien. ¡Buena!
¡Adiós!
adiós, bueno, adiós, mis queridos amigos, adiós.
Adiós a todos y que tengas el vale, ¿vale?
Vale, hace más.
Sí, señor, la vacuna AstraZeneca, canción basada en la gallina truleca de los payasos, que también destrozó el pulpo.
Verdad.
Además, la destrozó con notable éxito. Un estropicio importante. Bueno, queridos ponedores, a disfrutar del jueves que está empezando. Y mañana nos citamos en el espejito, 11:30, 10:30 en Canarias. Herrera en Cope. Hala, adiós.
Gracias, Grupo Risa, por estos minutitos de radio que nos regaláis y que compartimos con todos los ponedores. Son ya las 6:10 de la mañana, una hora menos en Canarias. Hoy he cambiado la sintonía, tiene un porqué, porque me imagino a Herrera en los cascos diciendo, ¿y ahora esto que está sonando por qué es? Herrera, buenos días.
¿Qué pasa?
Es el gran Richie Havens, este tío es muy bueno, ¿eh?
Sí, lo hemos puesto varias veces, sí.
Es que, además, es verdad que se le reconoce principalmente por el Going Back to My Root, pero muchos años antes, este hombre hizo cosas bastante bien.
Muy buenas.
El gran rasgueo de guitarra que dices tú, ¿no, Herrera?
Sí, fíjate.
¿Qué voz tiene el tío que hace 8 años ya de su muerte, pero que en su trayectoria musical llegó a versionar canciones que, tanto para ti como para mí, Herrera, las hemos catalogado como grandes canciones de la historia de la música?
Mira, qué bonito.
Bonita, ¿eh? Fíjate, en 2012 él tuvo que dejar la música, dejar los escenarios porque le operaron del riñón. Pero sin embargo es en 2013 cuando un día como hoy, hace 8 años, fallecía de un ataque al corazón. Este tío se ha subido por unos escenarios donde había lo más variopinto, gente de diferente pelaje defendiendo sus canciones. Y uno que le llamó muchísimo la atención, Herrera, fue el mismísimo Bob Dylan. Cuando le vio dijo, oye, yo me quiero dedicar a lo que te dedicas tú, que es a componer y a cantar. Y no le fue mal.
O esta versión de esta pieza de los Doobie, qué maravilla, ¿eh?
¿Quieres que te copa París?
Ya vas, ¿qué pasa? ¿Sas?
Bueno, pues es que lo cojo, lo negará.
Lo rayará, sí.
Luego este tío tiene grandes versiones de canciones súper reconocidas. Por ejemplo, este Three Little Birds también está muy bien.
Oh, qué bonito esto. Oh,
está muy bien.
Qué bonito.
Fíjate que a este hombre le pusieron ahí a abrir el gusto que en el 69, dándole una oportunidad como diciendo, venga, vale, que te ponemos aquí, que eres un cansino. Y se pone a abrir el festival y se lleva de calle los primeros aplausos y deja una semilla importante que es el que le anima, oye, a dedicarse profesionalmente a la música. Y le vio muy bien esa actuación, ese festival que mucha gente dice que era ahí en un descampado con un montón de suciedad en el suelo y que sirvió para un gran acontecimiento musical. Y luego, Herrera, hoy importante, muy importante, porque es alguien que nos gusta y mucho, hoy cumple 70 años. Es el gran Paul Carrack. ¡Qué grandes canciones!
Me parece uno de los grandes cantantes del rock.
Es verdad.
A mí particularmente con Mike and the Mechanics me entusiasmó. Y luego en solitario tiene cosas que son algunos discos en directo, bueno, un disco en directo, que es uno de mis favoritos, ¿eh? Tengo el iPod atascado de cosas de Carrack.
¡Ah, qué bueno! ¡Qué bien! Hombre, ten en cuenta que este tío se ha subido a muchos escenarios, se ha pateado medio mundo con los Mike and the Mechanics, con los Miguel y los Mecánicos, donde llegaron a componer canciones súper bonitas y que forman parte un poco de lo que es la cultura extra del pop elegante. Esta es una de ellas, el Living Years.
Esta pieza es monumental.
Es verdad. Qué voz tan nasal, tan cuidada. Y el tío de los pocos artistas, Herrera, que viniendo a la radio para hacer entrevista, cantar en directo, era de los que además calentaba la voz y hacía esos ejercicios que también haces tú, que son las gárgaras, sí, ponerte el boli en la boca.
Exactamente, tan agradables todas, ¿eh?
Correcto, el carraspeo, compartido, en fin.
A mí esta pieza me parece emocionante, emocionante completamente.
Uh-huh. Pues Herrera, esta es la versión de su disco Still Grooving, donde él se puso a versionar las canciones que siempre le han gustado a Herrera, sin complejos. Dice, oye, esto me gusta a mí, lo grabo y lo comparto. Pues yo también cierro los ojos y cierro las máquinas, porque las calles Herrera yo te las dejo ya puestas.
Bueno, pues voy a ver si me preparo algo.
Ayer hubo debate, a ver qué cuentas.
Pues a ver qué cuento.
Vos y David Sanz.
Hasta Gabis Gas.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Imparable, que no se detiene nunca. Vuelven los héroes de verdad con el seguro de coches Mapfre. El mejor servicio, ahora a mitad de precio y con la facilidad de pagarlo mes a mes. Consulta condiciones en mapfre.es. Eres imparable. Mapfre, patrocinador oficial del Alpine F1 Team.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
CaixaBank y Bankia se unen para juntos ser los primeros en acompañar a millones de familias. Para ser los primeros en apoyar a autónomos y empresas, en creer en los jóvenes y en estar con nuestros mayores. Para ser los primeros en estar contigo. CaixaBank.
Doble ahorro en Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés. Precios increíbles y además te llevas el 50% de regalo en cientos de productos como este.
Filetes primera de añojo, 12,90 euros el kilo.
Y de regalo te llevas 6,45 para una próxima compra.
En el doble ahorro de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Hazme el favor, hija, léeme el mensaje.
Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados.
¿En serio?
No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas de cerca.
La realidad que te rodea se puede mirar.
La mecánica de los juicios es lo suficientemente complejo y yo entiendo que un ciudadano normal no tiene preparación.
O se puede observar como hace el escritor Lorenzo Silva de lunes a viernes a las 4 en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Cualquiera está preparado para ser jurado? Tú, por ejemplo, que me escuchas ahora, yo misma. ¿Jurado popular o jueces profesionales? Bueno, a esta hora, como cada día, cuento con la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo,
la justicia,
¿qué tal? Buenas
tardes. Se imparte en nombre del pueblo, en nombre de la ciudadanía, y por tanto es lógico que la ciudadanía pueda participar.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo escuchas en La Tarde de COPE.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Cada...
Cada vez que el candidato Pablo Iglesias habla en campaña electoral, se supera a sí mismo. En la presentación del programa de gobierno de su partido, ha dicho que la Comunidad de Madrid está fuera de la Constitución por su política fiscal y que su idea es sacarla de la desobediencia constitucional y llevarla al constitucionalismo. Resulta irónico. Aparte del disparate que mueve a la risa, el líder de Podemos ha puesto las cartas sobre la mesa con un documento que recoge propuestas tan estrambóticas como sacar al gobierno de la comunidad de la Casa de Correos para convertir la Puerta del Sol en un centro de investigación de la memoria democrática. En su programa electoral aparecen otras propuestas que implican una sobredimensión de la administración pública, un aumento de los impuestos y, lo más preocupante, una merma efectiva de los derechos y libertades. En el campo de la educación, Iglesias propone acabar con el sistema de los conciertos para colegios de educación diferenciada y la obligatoriedad de una educación afectivo-sexual basada en las formas más agresivas de la ideología de género y sin ningún respeto al derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones morales y religiosas, reconocido por la Constitución.